La mayoría de los textos escolares que estudian nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos, etcétera, contienen, esos textos escolares contienen en su mayoría mensajes relacionados con la salud. Lo asombroso es que uno de cada cuatro de esos mensajes no se basa en ninguna evidencia científica. Lo han averiguado investigadores de la Unidad de Gestión del Conocimiento del Hospital de Baza, Granada, y tenemos al teléfono a la investigadora principal, la doctora Inés Barrio. Inés, muy buenas.
Buenos días.
Antes de llegar a los mensajes propiamente dichos, cuéntenos un poco. Ustedes han analizado un total de 844 mensajes de salud en libros de texto de educación primaria y secundaria, ¿es así?
Hemos analizado unos poquitos más.
Sí.
Analizamos como 1.300, pero nos quedamos evitando repeticiones, etcétera, con esa cifra que menciona usted, 844, efectivamente.
Buscaban el nivel de evidencia científica que respalda algunas de esas afirmaciones.
Exactamente. Nosotros lo que buscábamos era ver qué solidez, qué validez, que decimos en el ámbito de la ciencia y de la epidemiología, sostiene esas afirmaciones que escuchan los niños en la escuela, que leen en los libros de texto escolares. Quiero aclarar de forma introductoria que nosotros nunca empleamos la palabra verdad o mentira sobre los mensajes de salud, porque preferimos decir que son afirmaciones o son mensajes que no son válidos científicamente, y con esto lo que queremos decir es que no hay ningún estudio de investigación sólido, ninguna prueba científica que permita afirmar con rotundidad ese tipo de mensajes que escuchan o que leen los niños en los libros de texto.
Ajá. Ese estudio ha recopilado información entre el 1 de marzo del 2006 y el 1 de junio del 2007 a partir de libros de texto vigentes en la ciudad de Granada, donde ustedes trabajan. Inés, ¿las concentraciones más altas con contenidos de salud se encontraban exactamente dónde?
Bueno, las concentraciones más altas, como cabía esperar, son en aquellos libros que desarrollan las disciplinas de ciencias de la naturaleza, de biología, de conocimiento del medio en las etapas tempranas de la primaria, que mezclan pues un conocimiento mixto sobre el medio, como se llama así la asignatura, tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales. Pero es muy curioso que no solamente en estas asignaturas en las que cabe esperar mensajes de salud hay presencia de mensajes de salud. Hay mensajes de salud también en los libros de matemáticas, de lengua y de literatura, de tecnología. Realmente es sorprendente que hay una normativa en nuestro país ya desde hace por lo menos 20 años que sugiere sugiere y obliga a que los libros de texto y en la escuela, bien de forma explícita o bien de forma transversal, se incluyan mensajes de salud, se fomente la educación para la salud en la escuela. Y bueno, de forma explícita se hace con mucha frecuencia en los libros propios del área de ciencias naturales, de biología, etcétera, pero también de forma transversal, es decir, de una manera quizá no directa, pero de forma indirecta se hacen alusiones a afirmaciones sobre salud en otro tipo de libros de disciplinas distintas, como digo, dispares, como las matemáticas, la geología, la lengua y la literatura.
Una de las afirmaciones sin respaldo científico que ustedes resaltan es: respirar por la nariz en lugar de por la boca evita resfriados. Esto es una cosa muy corriente, todo el mundo la da por hecha, y si además la leemos en un libro de texto escolar, pues más, ¿no?
Claro. Bueno, yo quiero volver a repetir lo que he dicho al principio. Nuestro estudio no concluye con la mentira de estos mensajes, sino con el insuficiente contraste en los estudios de investigación rigurosos. Entonces, una afirmación como la que está mencionando usted, pues no hemos hallado ningún estudio ninguna investigación epidemiológica, ninguna investigación con suficiente rigor científico para concluir de forma contundente que esto es así. A lo mejor es verdad, a lo mejor hacemos un estudio dentro de unos años o dentro de unos meses y se concluye que posiblemente una afirmación como esta es válida, pero en la actualidad no hemos conseguido hallar ni un solo estudio de evidencia científica sólida que nos permita respaldar contundentemente esta afirmación.
¿Qué otras afirmaciones científicamente discutibles han encontrado ustedes en los libros de texto?
Bueno, pues nosotros en nuestro estudio hemos clasificado los mensajes en varios apartados. Hemos hecho un grupo con los que tienen una evidencia científica alta, es decir, que son afirmaciones que se puede decir con seguridad que los resultados de una o más investigaciones concluyen que eso es válido.
Por ejemplo, ¿nos puede poner un ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, los niños deben cepillarse con los dientes con una pasta dental que contenga flúor. O que, una cosa que conoce seguramente todos los oyentes, que lo conoce pues gran parte de la comunidad, de la población, que es que el no fumar previene algún tipo de cáncer, o bueno, la afirmación que se hace en los libros es al revés,
es así.
El fumar se produce distintos tipos de cáncer. La evidencia científica nos dice que estas dos afirmaciones, entre otras muchas que hay, pues que son válidas y tienen una solidez científica alta.
Sí.
Y a partir de aquí, pues hay unos mensajes de salud que van decreciendo en la fuerza de la evidencia científica que le sostiene.
¿Algún ejemplo más, por favor?
Bueno, pues vamos descendiendo un poquito hacia abajo y un grado de evidencia, digamos, medio, es, por ejemplo, que los chicles sin azúcar contribuyen a evitar la caries. Esto es una afirmación válida, una afirmación adecuada, pero no siempre. No es una afirmación fuertemente contrastada por los estudios, pero digamos que sí que hay estudios de un cierto rigor que permiten afirmarlo. Y luego ya a partir de aquí pues podemos encontrar un número importantísimo de mensajes que tienen un grado de evidencia baja, es decir, que están respaldados por estudios, pero los estudios tienen un diseño epidemiológico, digamos, la técnica que se ha empleado para hacer esas observaciones, esos estudios, pues adolece de cierta incorrección, de cierta pobreza metodológica.
Sí, aquí los ejemplos ya son inexcusables.
Exacto, Entonces, por ejemplo, uno de los que tienen una evidencia científica baja, nosotros lo hemos encontrado recogido en artículos, en fuentes de evidencia que decimos nosotros, es por ejemplo que en el verano es conveniente aplicar varias veces al día a los bebés crema protectora y después de cada baño para evitar las lesiones dermatológicas.
Eso es discutible científicamente.
Bueno, esto está recogido, hay estudios sobre esto, pero estos estudios tienen una calidad, digamos, pobre, deficiente o mejorable. Uh-huh. Y luego ya viene el grupo de mensajes, pues que no se ha hallado ningún tipo de evidencia científica sobre ellos, o sea, no hay estudios que respalden nada de lo que se está afirmando, y hemos encontrado en dos afirmaciones que no solamente no es que no tengan evidencia, sino que están redactados en contra de la evidencia científica.
¿Cuáles son?
Entonces, por ejemplo, el que hay que desinfectar siempre las heridas con agua oxigenada, o que siempre que se tiene una lesión muscular hay que guardar reposo absoluto, son dos afirmaciones que no solamente es que estén discutidas porque son inciertas, o sea, porque tengamos incertidumbre, sino que sabemos positivamente por la evidencia científica que esto no es así.
El agua oxigenada no es un buen desinfectante, entonces.
Claro, es un buen desinfectante a lo mejor en algunas condiciones, pero no es el desinfectante de elección ni siempre hay que utilizar ese desinfectante como primera opción. E igualmente, ante las lesiones musculares, y esto lo conocen bien fisioterapeutas, traumatólogos, ortopedas, cada vez se cuestiona más que el reposo absoluto sea una buena medida para salir de una lesión muscular, de un lumbago, de un dolor de espalda, rápidamente todos los clínicos intentan movilizar a los pacientes, tener una vida mixta entre el reposo y la actividad moderada. Esto es un poquito el estudio nuestro. En este grupo, esta variedad de mensajes están recogidos en los libros de texto escolares sin que los niños distingan cuáles son los correctos, cuáles son los incorrectos, los válidos y los inválidos, porque todos están transmitidos, digamos, con la misma importancia. Entonces, la recomendación de nuestro estudio es comenzar a aplicar unos filtros, algún filtro que permita a los editores de libros, a los autores de los libros de texto escolares, pues señalar cuáles son los mensajes de salud más importantes, aquellos que van a ayudar a los niños de hoy, a los adultos de mañana, a tener un buen concepto sobre su propia salud, sobre la enfermedad y tener unas adecuadas expectativas sobre los servicios sanitarios.
Inés Barrio es doctora e investigadora del Hospital de Baza y la autora principal de este estudio. Inés, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y buenas tardes a ustedes. Igualmente. Por su atención.
Hasta luego.